Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a esto que es el lado Marvel de la vida. Me encuentro junto con Pablo Disico y Belén Salituri. ¿Cómo están?
Hola Maxi, todo bien por suerte. Acá un episodio más, como si fuera una temporada nueva y contento de una serie nueva que estamos empezando el día de hoy.
Así es, Bel. ¿Vos cómo estás?
Muy bien, chicos. Igual que Pablo, la verdad que contenta con empezar a hablar de esta nueva serie de Marvel, What If, que empezó en Disney Plus. Creo que teníamos bastantes expectativas de cómo iba a ver la primera serie animada de Marvel Studios, mucho bombo, y bueno, finalmente llegó.
Sí, así es. Volvemos con una nueva temporada de El Lado Marvel de la Vida y estamos súper contentos de charlar de la primera producción animada del MCU. Así como DC tenía grandes películas animadas, porque es cierto que las tenía, el MCU se está animando a la animación y lo logra con un estilo muy, muy cinemático, pero al mismo tiempo que nos recuerda muchísimo a los cómics.
Sí, y ojo, porque Marvel en su haber tiene un montón de series y películas animadas, pero que en realidad no forman parte de este MCU que conocemos ahora. Y bueno, creo que su contraparte DC, creo que la mayoría de las películas animadas no tienen un orden en particular. Esto creo que es lo importante de que esta serie está directamente entrelazada con todas las películas que venimos viendo a lo largo de los 10 años, ¿no?
Así es. El creador de la serie, del concepto de esta serie, como es que cuenta y cómo lo cuenta, es de A.C. Bradley. A A.C. Bradley nosotros lo tenemos de una serie muy copada que se llama Trollhunter. No sé si la vieron. Trabajó con Guillermo del Toro para esa serie.
No.
No está en Netflix. Yo realmente se las recomiendo si no la vieron. Es Las Crónicas de Arcadia, ¿no? Los Cuentos de Arcadia. Tienen Trollhunters, tienen Los Tres de Abajo, que es una de extraterrestres, y tienen Los Magos de Arcadia. Y después una película que cierra todo. Es excelente y ya nos permite tener una idea de cómo trabaja A.C. Bradley, que logra entrelazar estas tres series y las termina con una película que es espectacular. Por eso las expectativas que a mí me genera con What If, ¿no?
Uh-huh.
Por el momento, en este primer episodio, me gustó. No te voy a decir que me voló la cabeza, pero me gustó. Quiero ver más, necesito ver más, y dentro de las próximas semanas vamos a estar, como siempre, valorando este producto como un todo. Pero hablemos de este episodio.
Sí, yo creo, particularmente hablando de este episodio, yo creo que es como un episodio para introducirte a todo este nuevo ecosistema que estamos hablando, para un poco mentalizarte la idea de que vamos a ver animación, no va a ser algo normal live action como venimos viendo, y te dan algo que dentro de todo es familiar, o conocido, por así decirlo. Yo creo que si iban de golpe con zombies, con cosas, con Spider-Man atrapando zombies, esas cosas, capaz que el consumidor común, como que se iba a quedar medio choqueado diciendo ¿qué es esto? Entonces, personalmente me gustó también, pero estoy muy ansioso por lo que se viene, más que por este episodio, que también para mí fue un ni, está bueno, pero quería más.
Yo ahí comparto con Pablo cuando dice que fue un episodio a modo de introducción. Creo que se nota porque, bueno, empezaron por el principio del MCU. Lo que a mí me pareció con este episodio fue que, por un lado, lo que dice Pablo de llegarle al consumidor, entre comillas, común, me parece que la serie en general, What If, creo que no sé si va a estar muy apuntada al consumidor común, porque me parece que es muy necesario conocer cuál es la historia en la que no tenemos este What If, ¿no? O sea, en donde se tomó otra decisión, porque esta es la premisa, ¿no?, de la serie. ¿Qué hubiese pasado si se tomaba otra decisión? Entonces me parece que para poder entender todo lo que está pasando, o para poder como engancharte o dar con ese guiño, tenés que saber qué fue lo que pasó antes. Sí, creo que la puede ver cualquier persona y la va a poder seguir porque es una serie de acción y está buenísima, pero me parece que está más apuntada, creo que esta vez sí está más apuntada a aquellos que vienen siguiendo por lo menos el MCU desde hace unos años.
Tengamos en cuenta que el What If va a tratar prácticamente de personajes que ya vimos en las películas. Uh-huh. Por lo tanto, el consumidor de las películas del MCU va a poder relacionar los eventos que se ven en esta serie con películas que vio antes.
Sí, de personajes y de historias.
Y de historias, claro.
Como vemos en este episodio, es casi la misma historia con distintos personajes.
Por lo tanto, no creo que sea necesario ir y tener conocimiento de lo que pasó en los cómics. A ver, yo lo que te puedo decir de los cómics es que What If es una serie clásica de Marvel que tiene aproximadamente unos 44 años. Los primeros números salieron en 1977 y ya en aquella época se nos planteaban distintas realidades en las que pasaban distintas cosas. Por ejemplo, no sé, Spider-Man se unía a los Cuatro Fantásticos,
Sí, en un momento Capitán América y Iron Man intercambiaban posiciones, Steve Rogers y Tony Stark.
Sí, o por ejemplo, Nick Fury tenía un escuadrón de Howling Commandos, como el que tenía Steve Rogers, pero el de Nick Fury era en el espacio, qué pasaría si Ghost Rider fuera villano.
Uh-huh. Claro. Sí, es lo que veníamos hablando ya con el final de Loki, en esto de que al abrirse este multiverso se abren miles de posibilidades de cosas que tal vez ya veíamos venir en los cómics, de lo que estaba hablando Maxi, y de también cosas nuevas que capaz no nos esperamos.
Vos sabés que uno de mis favoritos era ¿qué hubiera pasado si el tío Ben no se hubiera muerto? Ese es uno de mis favoritos de los cómics. Bueno, vamos a hablar del episodio en sí. A ver, cuando arrancamos, nosotros arrancamos con un personaje que nos está relatando, que se llama Watu, ¿verdad?
Sabemos que se llama Watu si conoces del personaje en sí, porque acá sí le dicen The Watcher o El Vigilante.
Claro, nosotros sabemos por qué en los cómics hemos visto a Watu. En el MCU.
Bueno, y ¿quién es este Watu para el que no tiene idea de esto?
Watu es uno de los vigilantes, los Watchers en inglés. Se supone que es una raza omnipotente de observadores que apareció por primera vez en los cómics de Los Cuatro Fantásticos, en el número 13 de 1963. Y la onda de estos personajes es que son todopoderosos, pero no pueden intervenir. Sí, su mantra es no intervenimos, miramos, pero no intervenimos. O sea, son voyeurs de la vida real. Oh, sorpresa, te vas a dar cuenta si leíste los cómics que a veces intervienen. Intervienen. Intervienen bastante. En la serie, el que le pone la voz a Watu es Jeffrey Wright, que lo vimos trabajar en Los Juegos del Hambre 2, lo vimos trabajar en Westworld. Uh-huh. Y digo lo vimos trabajar porque yo los vi trabajar ahí, entre ustedes, pero si lo quieren ver trabajar, lo pueden ver ahí, sí.
¿Estás viendo Westworld?
Ah, bueno.
Sí.
Muy bien.
Sí.
Me pone muy contento porque es muy buena serie.
Por ahora sí.
Después la tercera temporada cae, pero...
Volviendo a What If y a Watu. ¿Puede ser que Stan Lee en un cameo apareció con estos Watchers?
Bueno, eso es a lo que iba ahora. Ah, sí. Okay. Vos sabés que los cameos de Stan Lee podríamos explicarlos diciendo que es un personaje que estuvo en todos lados mirando, enviado por estos guardianes, por estos Watchers, por estos vigilantes.
¿Mm? Es una de las hipótesis que se dice.
Claro. De hecho, en Guardianes de la Galaxia 2, vos podés verlo hablando con unos guardianes mientras les está contando una historia. Ese es el cameo de Stan Lee en Guardianes de la Galaxia 2, junto a los Watchers. James Gunn los introdujo. O sea, no sé qué más decirte. Yo amo a James Gunn. Y lo amo desde hace años, ¿no? Estoy profesando mi amor por James Gunn.
En su momento, cuando apareció en ese cameo, yo no estaba seguro si eran los Watchers o eran otros personajes, por eso tiré el puede ser al principio. Como cuando apareció ese cameo fue como importante por esto de lo que significan los Watchers en el universo. Y bueno, recién ahora lo volvemos a ver y a Watu, que es el más importante de los Watchers.
De hecho, los Watchers son seres súper ancestrales que también son equiparables en cuanto a antigüedad a los celestiales, que los celestiales seguramente los vamos a conocer en The Eternals. Y de la misma forma que The Eternals, los Watchers tienen esa idea de no interferir, como decíamos antes. Los Eternals tampoco interfieren, salvo que se pudra todo, como seguramente va a pasar en la película, ¿no?
Claro.
Están, pero no se los ve, y solo se activan cuando hay quilombo. Bueno, ¿y qué está haciendo este Watcher acá? está viendo todo el bardo que se creó a partir de el final de la primera temporada de Loki. Es testigo de distintas realidades en las que, como te explicaron en la TVA, una decisión puede cambiar el destino de una línea temporal.
Uh-huh.
Y es lo que pasa acá, obviamente. Peggy Carter, en vez de irse a la cabina de control, se queda abajo. Los eventos se dan para que, en vez de que Steve Rogers esté en la cámara de creación de Capitán América, termine Peggy Carter. O sea, esa es la idea.
Me gustó ese detalle de que una simple pensamiento, una simple decisión, haga que cambien tantas cosas del universo. Como que ahí te muestran que hasta una simple decisión puede significar un cambio importante en todo el universo.
Sí, Bucky no murió, Bucky no perdió brazo.
Claro. Sí, no, y que aún si las cosas que vimos en este episodio son bastante similares a lo que vimos en la primera Capitán América, para decirlo de alguna forma, quizás podamos ver cosas que cambien muchísimo más en los próximos episodios, ¿no? Quizás este, para arrancar, vino como más, yo qué sé, en la misma línea de lo que ya conocíamos, pero puede ser que con algunos otros personajes, e incluso con esto que vimos ahora, se empiecen a disparar un montón de cosas más también, ¿no?
Sí. A ver, en el episodio 3 sabemos que vamos a ver una versión alternativa de la batalla de Nueva York en 2012.
Uh-huh.
O sea, sabemos que va a haber cosas que son reconocibles, pero que van a ser completamente distintas.
Sí.
Y eso te produce, a mí me produce muchísima expectativa. Hablando del episodio de hoy, ¿vieron que en un momento Red Skull desquicia, como siempre, y trae un ser interdimensional que tiene tentáculos?
Sí.
¿Vos sabés que creo que esa es otra referencia a Guardianes de la Galaxia 2? ¿Viste que en Guardianes de la Galaxia 2 los guardianes pelean contra un ser con tentáculos que se llama Bilisco y que ellos identifican como un ser interdimensional? Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. Si para ese momento, en Guardianes de la Galaxia 2, la TVA estaba controlando, ¿de qué otras dimensiones estamos hablando? Brain freeze. No sé de dónde salió el bicho interdimensional ni de qué otra dimensión lo trajeron. Pero bueno.
¿Puede ser otro bicho?
¿Viste que Red Skull, como que lo llamaba, ahora no me acuerdo bien el nombre, pero
campeón
era como...
campeón de Hydra.
Claro, como el campeón, el mejor. Y lo que como que asumí o noté es que el logo de Hydra es una calavera con tentáculos.
Con tentáculos, sí.
Entonces dije, bueno, capaz el logo viene de este personaje que no sabemos quién es.
Que es a quien siempre le hubiese encantado contactar a Red Skull y traer para ayudarlo a dominar el mundo. Lo que pasa es que el abrazo que le dio lo fulminó.
Sí, no era muy amigos al final de todo.
Igual siempre creemos que Red Skull está muerto y después no sabemos.
Pero acá creo que lo aplastó un poquito, ¿no?
Sí, creo que quiere escuchar un squish.
Bueno, ahí ya tenemos un gran cambio, que es que Red Skull no va a estar en la gema del alma.
No lo sabemos. Viste que siempre tienen maneras de traer. No sabemos. Hasta que no lo hagan. Pero me gustó eso de que probablemente sea el Abilisco, que es este ser interdimensional. A mí eso es una referencia que me gustó mucho. En mi cabeza es una referencia.
Claro.
No es oficial.
Uh-huh.
Lo que sí es oficial y que dijo Izzy Bradley es que todo lo que pasa en esta serie es canon. O sea,
uh-huh,
es canon en el MCU. Pasó en el MCU. Y si se llegan a cruzar estas líneas alternativas con la Tierra 616, que es la que conocemos, bueno, veremos qué pasa.
A mí lo que yo no esperaba era que continuaran el personaje de Steve Rogers. Pensé que una vez que él ya no podía ser Capitán América, como que directamente descartaban a ese personaje y no iba a tener ningún tipo de relación con todo lo que venía después. Me gustó eso y después me decepcionó un poco, porque esperé que cuando lo pierden ahí en la montaña, dije, oh, capaz exploran tipo el Soldado de Invierno con Steve Rogers o algo así, y no pasó.
Claro, que así le meten super suero y sí.
Claro, pensé que ahí iba a estar como el otro cambio, pero bueno, no pasó. Y ahí fue como que me decepcionó un poquito, porque realmente pensé que iban a explorar esa línea cuando estaba viendo el episodio.
Ahora, este es el momento en el que vos le vas a decir a Scorsese viste que no siempre sabes qué es lo que va a pasar en películas y en las series de, sí, de superhéroes. Porque dice, no es cine porque se pierde el elemento de sorpresa, porque vos sabes que el héroe siempre va a ser... No, murieron héroes, hubo otro que colgó la capa porque envejeció, pasaron cosas que no esperábamos, y en las series más todavía. O sea, creo que todo esto que está pasando es una respuesta a Scorsese como para decirle, sí, bueno, sentamos las bases, ahora vamos a jugar el cine de verdad.
Sí, yo estoy igual que Bebel. Al principio hasta pensé que lo habían matado a Steve Rogers. Cuando lo dispararon, dije, se murió. Y después estaba como si nada, ni le importa el disparo después. Pero...
Es que decime, ¿a qué carne le pegaron? Si era puro huesito.
Pobrecito.
Sí.
Me gustó el que también la muestran a la Capitana Carter como mucho mejor que el Capitán América. Ya de por sí recupera el tercer acto. Y con el tercer acto, esto de armar al primer Iron Man, por así decirlo, porque un poco la armadura era del Mark I.
Sí.
Sí.
Es prácticamente sí. Con lo que tenía a mano y el tercer acto, el primer Iron Man, el primer Mark durante la Segunda Guerra Mundial. O sea, muchísimos años antes. Imagínate lo que puede ser si sigue trabajando Mark tras Mark el señor Stark. Sí, ¿no?
Bueno, claro, ahí como que ya vemos un poco que... como que también ahí se arma un cambio importante por el hecho de... Si ya tenés una armadura, que el papá de Tony ya tiene una armadura... ¿qué pasaría con Tony Stark, que ya sabe que existe esa armadura? Entonces, ¿haría eso o haría otra cosa? Como que se iría por otros lados, capaz, y ni siquiera existiría Tony Stark como Iron Man.
Bueno, eso en el próximo episodio vamos a saberlo, porque en el próximo episodio creo que nos vamos a encontrar con algún temita que tiene que ver con Iron Man, con Killmonger,
con T'Challa.
Con T'Challa. Nos vamos a meter de ese lado.
Así que... Ahora, ya que nombras el próximo episodio, más allá de que son canon, ¿para vos van a ser, o para ustedes van a ser en continuidad en el mismo universo, o van a ir salteando universos, van a ir pasando de un universo a otro?
Ah, bueno, ese es el tema. ¿Van a ser con continuidad? ¿Qué es lo que une a esta serie? ¿Es simplemente la presencia
de
Watu? ¿O están contando una historia que va para hacia algún lugar? Bueno, eso, para eso hay que ver la serie. No vamos a hablar. Sí.
Sí, yo como que siento que van a ser episodios sueltos. Y que capaz en el último como que algo lo una. Porque si no, lo notaría raro, personalmente yo. En algunos episodios en particular. Pero nada, quiero. Es una serie que me interesa. Ya por el hecho de esta Capitana Carter. Que es un personaje que está bueno. Los momentos de acción me gustaron mucho. Volando con la moto, tirándoles las motos arriba de los tipos, parando con el escudo, los autos, me parecieron excelentes esos momentos. Y son momentos de la animación que también acompañan muy bien. O sea,
me gustó mucho
la animación.
Vos sabés que yo lo que noté sobre la Capitana Carter es que es mucha más sassy que Steve Rogers, es más picante, ¿viste? Y eso también se exacerba cuando se convierte en Capitana Carter. Como que tiene más onda, no sé, le gusta más andar golpeando gente que lo que le gustaba a Steve Rogers, me da la impresión.
Es que eso es lo que habíamos hablado siempre, bueno, cuando charlamos sobre Falcon and the Winter Soldier y hablamos mucho del super suero y todo eso, de cómo los rasgos de la personalidad se agrandan, ¿no? Entonces me parece que, como decías vos, Maxi, coincide con la personalidad de Peggy, que para mí, a comparación de Steve, siempre estaba un paso como más adelante, ¿no? Como que, bueno, Steve era este chico tímido de Brooklyn que dijeron, bueno, a ver vos, vamos a ver qué podemos hacer. Y creo que Peggy estaba para mucho más, entonces me parece que el suero hace que esté para muchísimo más.
Sí, como que tira, viste, punchlines y tira frases, y le gusta eso de pararse adelante de un auto y que el auto huele cuando lo frena. Uh-huh. Ese tipo de cosas que por ahí
Steve, porque es alguien que buscaba acción.
Estaba en el servicio de la protección de otras personas, pero a Peggy le gusta. Siento que le gusta. Bueno, otro aspecto muy interesante de esta serie es que volvieron las voces originales de los actores que aparecieron en las películas, ¿verdad?
Sí, la mayoría están.
Sí, no sí, todos, sí. Pero bueno, sí, la mayoría están. No sabemos por qué no volvieron todos.
Claro, eso es, no sé si es una cuestión o de contratos o de falta de disponibilidad para poder grabar. Me llamó mucho la atención que Chris Evans no haya vuelto. Es la realidad, porque me parece que con la aparición de Steve Rogers en What If y la cantidad de escenas que tiene y eso, digo, no es menor el personaje en esta línea, en este universo, digamos. Yo pensé que iba a estar.
Sí, porque algunos los traen, por ejemplo, a Chris Hemsworth lo traen, pero Chris Evans no. ¿Y qué pasa con Chris Evans, no? Porque tampoco es que está tan ocupado con Lightyear. Estará ocupado con otra cosa.
Sí, por eso. Esa parte fue como medio raro. Pero bueno, la gran mayoría está. Obviamente, Hayley Atwell está, obviamente, para la voz de Peggy. Sebastian Stan también.
Sí, para todas. Es una genia.
Sí, sí, sí. Y algunos, bueno, vos, Maxi, decías algunos por voces de segundos, ¿no? Como Stanley Tucci
está para 2 segundos, Toby Jones también está para 1 segundo, y volvieron y le pusieron onda. Inclusive el señor Stark Senior es Dominic Cooper, como en la serie de la gente Carter. Que, bueno, ese sí tiene más protagonismo, es lógico, sí, sí. Pero te quiero decir, se tomaron el trabajo de traer voces importantes de personajes que ya viste en el MCU para tratar de mantener esa continuidad y esa familiaridad con los personajes.
Sí, sí. Entonces, sí, y es importante. Creo que suma mucho a ver, es una serie animada, es algo diferente. Traer las voces, como decías vos, lo hace más familiar. Y hablando de la animación, como antes decía Pablo, las escenas de acción en animación, esos momentos en los que Peggy se enfrenta a los autos con el escudo y los choques y el vuelo de las motos, es realmente increíble, es impresionante el nivel de animación que tiene esta serie.
Y te repito, tiene un aire a cómic espectacular, sí. En esas secuencias.
Sí, sí, sí. También me pasa mucho en los primeros planos, ¿viste? Cuando hablan que se ve mucho el sombreado y todo eso como de cómic.
Sí.
A mí particularmente me gustó y sentí también ese aire a cómic. Y por momentos estaba buenísimo que era entre cómic y lo real, porque había como escenas que también parecían como muy reales, los personajes, los movimientos, todo.
Sí, hay una escena con Red Skull casi al final, que es como una especie de medio, tipo plano medio, donde parece que está generada por computadora, o sea, con un CGI, pero después lo mirás bien y es animación, pero el nivel de detalle que tienes, la verdad, una de las cosas que no estaba muy convencida de este What If era por ser una serie animada, y la verdad que me sorprendió para bien, porque pensé que a lo mejor iban a hacer una animación más medio pelo. Pero le pusieron todo.
A mí me gustó mucho ese momento de animación. Viste que Red Skull mata a un alemán y salís del reflejo del ojo y me pareció increíble. Eso es hermosísimo. Ese tipo de cosas a mí me encantan.
Es como que estamos en una época en donde ya nos acostumbramos a otro estilo de animación. Se podría decir un poco más básica, pero que tiene sus complejidades desde otro lado. Entonces sí, como que volvieron un poco a la animación clásica de los cómics, como charlábamos un rato, y demostrarte que una serie animada puede ser tan buena como una serie live action. Me parece que eso es lo importante de la serie, que yo creo que una serie live action de este estilo sería casi imposible por todos los personajes de los que estamos hablando que están apareciendo y que van a aparecer. Entonces me parece que lo resolvieron bien y que se vienen cosas buenas para esta serie.
Sí.
Y de la mano de esta serie para el MCU. Si llegaran a retomar alguna de estas historias en live action.
Eso es lo bueno también, que también me lo quedé pensando. O sea, tranquilamente todos estos personajes que salen, que van a salir 4 o 5 seguro grosos, los van a tener para mí para los live action, para próximas películas.
Sí, puede
me parece
ser.
Que están armando algo para el live action. ¿Te imaginas que el último episodio al final te aparezcan los personajes carne y hueso?
Sería espectacular.
Sería una locura. Con pero los trajes y todo, pero bueno,
veremos.
Pensar un montón, ¿no?
Ojalá. Ojalá que apunte algo más grande.
Si
a los guardianes del multiverso.
Claro, si nos ponemos a pensar, como que también puede ser que existan universos animados. ¿Viste? Creo que lo hablamos esto. No sé si lo hablamos en vivo o fuera, en off.
Mira, si existe el Spider-Ham, o sea.
Por eso. Que Spider-Man into the multiverse es parte del MCU, se podría decir ahora también. Entonces,
sí.
Como que pueden pasar un montón de cosas.
Into the Spider-Verse podría tranquilamente entrar como canon, lo mismo que Venom, lo mismo que Morbius, lo mismo que... De hecho, dijeron que Morbius va a tener significado para el MCU.
Mira.
Así que vamos a ver qué es lo que pasa. Vamos a ver cuál es el significado, porque viste que te dicen algo a veces y te tiran el anzuelo y después vos mordés como un tarado.
Un póster.
Sí, no sé.
Una película que a mí me gusta mucho animada de Marvel, que no son muchas, las que me gusten, es Planet Hulk. Me parece un peliculón.
Sí.
Al punto, o sea, si les gustó esta serie animada, Planet Hulk es una locura.
Yo no sé cómo
cuenta el cómic, es increíble.
No sé cómo no hicieron una película live action de eso, porque a Hulk lo tienen re desaprovechado, lo podían haber hecho. Y eso hubiese sido la entrada triunfal de vuelta de Hulk cuando se fue al final de Avengers 2.
Uh-huh.
Esa era la entrada triunfal de Hulk de vuelta al MCU.
Es que no lo hicieron por el problema que hay con Universal, ¿no?
Sí.
Pero bueno, Thor Ragnarok quisieron hacer algo de Planet Hulk. Pero bueno, si quieren conocer la historia posta de Planet Hulk, esa película es increíble, no dura mucho, creo que dura una hora y media, pero es espectacular y la animación es muy buena de esa película.
Para ir redondeando, más que preguntarles si les gustó o no les gustó el episodio, la pregunta en este momento es ¿qué tanto les cuesta esperar a la semana que viene para ver qué sigue? En una escala de WandaVision al 10, en una escala del 1 al WandaVision,
yo si arranco les comento mi realidad, me quedé dormido los últimos 5 minutos del episodio. Pero bueno, porque estaba muy cansado.
Claro.
Lo estaba viendo y me quedé dormido, que con otras cosas no me pasa. Después lo vi, obviamente. Pero es lo que hablábamos en un principio. Me parece que es muy introductorio esto. Y sí, te vería los 6 capítulos de uno, pero este episodio en particular, como para mí, no me dejó en una meseta. No sé si estoy esperando a full el que viene. Puedo esperar tranquilo una semana.
Bien. ¿Bel?
Ahí casi que coincido con Pablo. O sea, estoy expectante de lo que puede pasar. Más que nada por esto de que creo que la decisión que acá cambia las cosas no cambió tanto, ¿no? Lo que... ni siquiera cambia la historia de amor entre ellos.
Uh-huh.
O sea... Hay cosas que algunas... creo que eso puede ser algo que esta serie también explore. Que hay ciertas decisiones que hay ciertas cosas que no cambian, ¿no? Que no pueden cambiar. Puede ser algo que a lo mejor exploran también en los otros episodios. Sí, lo que estoy expectante es de ver algunos episodios en donde las decisiones exploten todo y realmente veamos muchos cambios de lo que ya conocemos. Eso creo que es lo que más me gustaría ver en esta serie.
Bien. A mí me pasa exactamente lo que les pasa a ustedes. Podría esperar tranquilo la semana que viene. No me estoy muriendo por saber qué es lo que sigue. Pero entiendo que la promesa es importante. Me gustaría... Puedo esperarlo con tranquilidad, pero quiero saber qué sigue. Es medio raro, pero...
Yo creo que los 2 episodios que vienen son clave. y que se responden muchas preguntas que tenemos con el hecho de si es continuidad, si son otros universos. Creo que nos van a, ya viendo tres episodios, como que vamos a cerrar un poco esa idea. Ojo que puede ser continuidad y después el cuarto te lo cambian todo de vuelta, ¿viste? Como, también puede pasar. Pero y yo creo que los próximos episodios nos van a enganchar mucho más. Ojo, este episodio estuvo bueno, creo que todos decimos que estuvo bueno, pero como que también esperamos mucho más, ¿no? De esta serie. Sí, yo creo que si cuentan, si todos los episodios son cosas que ya conocemos cambiadas un poco, es como un poco más de lo mismo, ¿viste? Entonces, como Belén decía, queremos que explote todo, la realidad es esa, que cambie, que algo cambie y que se modifiquen mucho las cosas.
Sí. Sí, igual dentro de un par de episodios vamos a ver cambiar mucho las cosas.
Sí, sí, sí.
Así que calculo que nos va a terminar enganchando de la manera que nos engancharon otras series de Marvel antes.
Exactamente.
Bueno, entonces con esto podemos ir redondeando el episodio de hoy. Les recordamos que nos encuentran en redes sociales como @DisneyCastARG, DisneyCastARG, tanto en Twitter como en Instagram. Y los días viernes tenemos un newsletter que les va a contar todo acerca de Disney, Marvel, Star Wars, todo lo que está bajo la esfera de Disney, ¿verdad, Mel?
Sí, todos los viernes pueden recibir Carrusel de Noticias, que es nuestro newsletter semanal. Se pueden suscribir si todavía no lo hicieron a través del link que tenemos tanto en Instagram como en Twitter. Así que bueno, los esperamos para recibir las últimas novedades de Disney, de Marvel, de Star Wars, como decía Maxi recién, lo último que pasó.
Con eso entonces cerramos el episodio de hoy y nos vamos a reencontrar la semana que viene con un nuevo episodio de What If. Mi nombre es Maxi Bessi.
Yo soy Pablo Isico.
Y yo soy Belén Salituri.
Esto fue El Lado Marvel de la Vida. Hasta la semana que viene.